Dirmi a Santa Maddalena, Santa Maddalena de Nagasaki, una mártir japonesa, que Japón empezó a ser evangelizado recién cuando descubierto por los portugueses, aunque se sabía de su existencia, pudieron entrar los misioneros, entre ellos el primero, San Francisco Javier, que a pesar de las dificultades del idioma, realizó muchísimas conversiones. Ustedes saben que no es difícil hacer cristianos en lugares donde nunca ha penetrado el cristianismo o que no han sido vacunados contra el cristianismo, por ejemplo, por el Islam. De tal modo que las conversiones fueron relativamente rápidas y en poco tiempo, en 10, 15 años, San Francisco Javier desembarca en Japón en 1549, había cientos de miles de cristianos, de católicos, y muchos dirigentes, shogunes japoneses, se convirtieron al catolicismo. Y por supuesto que Portugal, haciendo sus negocios, esos negocios llamaron al apetito de los ingleses, por supuesto, y de los holandeses, que se metieron también, combatieron a los portugueses y además empezaron a llenarle la cabeza a los japoneses en contra de la doctrina católica. Ellos eran protestantes, eran anglicanos y calvinistas y luteranos todos. Así que en nombre del protestantismo y en nombre de sus negocios piratescos, se opusieron a Portugal y junto con Portugal hicieron sembrar la desconfianza y el odio a los misioneros cristianos, no entre los católicos, que por supuesto siguieron siendo católicos y los conocían, pero en determinado momento se desató la persecución contra los cristianos. Yo no le leo el nombre de los perseguidores porque qué sé yo lo que son. Toyotomi Hideyoshi, por ejemplo, ¿no? De 1530 a 1598. Pero uno de los peores es un tal Tokugawa Hidetata, que nace en 1579 y muere en 1632. Este en 1630 declara una persecución, pero hasta el exterminio de los católicos. De tal manera que allí por lo menos murieron 40.000 japoneses. La evangelización había comenzado por Nagasaki. Nagasaki había una gran comunidad de cristianos y muchos nobles japoneses. Entre ellos está la familia de esta chica, Santa Magdalena, cuyo apellido tampoco pronuncio, y que pertenecía a un grupo de católicos sumamente piadosos, tanto es así que ella a los 14 años ve cómo matan a sus padres y a sus hermanos, mueren mártires. Sin embargo, ella, con la ayuda de algunos sacerdotes japoneses ya que estaban ordenados y de otros misioneros, tanto franciscanos como jesuitas y como agustinos recoletos, ella continúa con su labor de cristiana, no solamente proclamando su fe, sino enseñando catecismo, ayudando a conservar la fe a sus hermanos cristianos, y en determinado momento, cuando matan a todos estos sacerdotes, ella se refugia en la montaña con un grupo de católicos que viven en una extrema pobreza, y todos los ayuda y los alienta a seguir en su fe, hasta que en determinado momento decide bajar a enfrentarse directamente con el opresor, a buscar el martirio realmente, porque otra cosa no iba a encontrar. Entonces se viste con sus vestidos de noble japonesa, ¿no?, y baja a Nagasaki y se enfrenta con el shogun. El shogun la recibe muy bien porque era de una familia importante. trata de convencerla de que se case con un, qué sé yo, chiquihuique macasaca, cosa que no consigue, porque ella en el interín se ha hecho terciaria, Agustina Recoleta, y al no aceptar el dejar su fe y asimilarse otra vez a la sociedad pagana, empieza a ser torturada, ¿no? Torturas japonesas peores que las torturas chinas, ¿no? Pero con las cuales habían arrasado el cristianismo de ese tiempo. Y, por ejemplo, con embudos le llenaban de agua, le hacían vomitar, eso por días y días, con astillas de bambú se las metían entre las uñas y los dedos. Finalmente le hacen el famoso ahorcamiento, la ponen cabeza abajo en una fosa que llega hasta la cintura, ella está con la cabeza para abajo, sostenida por los tobillos, y allí la tapan además con maderas, de modo que se le ve solamente de la cintura para arriba, ella está abajo, asfixiándose, hasta que piadosamente a los 14 días Dios hace llover, ¿no?, y se ahoga, ¿no?, y termina allí muerta, y mientras tanto la gente que pasaba oía los cantos y los rezos de esta mujer notable. Bueno, ahí se acaba el cristianismo de Japón. Esta mujer ha sido de todo punto de vista admirable. Cuando recién en 1896 puede volver, se acepta la libertad para la predicación y llegan otra vez los católicos, toda es tierra pagana, excepto en las montañas donde había estado esta chica predicando, en donde la gente ha conservado la fe, sabían rezar, sabían el Padre Nuestro, la Ave María, el credo, se bautizaban, ¿no? Notable. Y ahí empieza a renacer el catolicismo. El catolicismo que finalmente no llega a tener una gran cantidad de gente, pero la gente está agrupada en Nagasaki, por supuesto, y en donde, en Hiroshima, esas dos ciudades son las dos grandes ciudades católicas del Japón. Por supuesto, eso no se pudo permitir. Ustedes saben que cuando hubo que tirar la bomba atómica, no la tiraron en lugares estratégicos, ni militares, ni nada, sino en estas dos ciudades pacíficas, destruyendo lo poco que quedaba, no lo tampoco quedaba del catolicismo. Hoy en día en Japón hay 1 millón de católicos, porque Japón no solamente ha sido destruido por la guerra y por las bombas atómicas, sino por la corrupción que introduce allí Estados Unidos, lamentablemente, ¿no? Entonces, es un país de gente, todo el mundo lo dice, de gente egoísta, poco solidaria, ¿no?, con una libertad sexual absoluta, con una búsqueda de bienes materiales que hace prácticamente impenetrable el cristianismo. En la primera persecución intervienen también los budistas, que por supuesto no quieren la competencia ni que el catolicismo señale sus defectos y la distancia sideral que existe entre la concepción católica de la vida y la pavada budista, y mucho peor la pavada pagana. Lo cierto es que hoy en día las cosas están ahí nomás, hay que rezarle pues a Santa Magdalena para que trate de llevar adelante a la fe a más japoneses. Ya la conversión de las naciones resulta sumamente difícil porque el poder mundial impide totalmente que el catolicismo progrese, y más que el mismo catolicismo está minado por ideas liberales, que todo es lo mismo, todo es igual, todo vale, todas las religiones, además son todos buenos, son todos amigos. Vean que el catolicismo y estos 30.000 y 40.000 mártires. El catolicismo se forja justamente en la adversidad. El catolicismo tiene enemigos, eso está presente constantemente, tanto en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, como la carta de los apóstoles. El hombre nuevo que es combatido por el hombre viejo, el Cristo por el Adán, el espíritu por la carne, eso es una enemistad constante. El demonio contra Cristo, hay adversarios. ¿Por qué es esta pachorra del cristianismo? ¿Por qué es esta disminución del cristianismo? ¿Por qué en 30 años se calcula que va a haber que el Islam va a superar en número a los cristianos? ¿Por qué este retroceso? ¿Por qué se vacían las iglesias? ¿Por qué se vacían los seminarios? ¿Qué? ¿Porque somos tontos nada más? Sí que somos tontos, hay muchos tontos, ¿no? Y hay muchos desguarnecidos, y muchos que no se dan cuenta que hay enemigos, no todos son amigos, no se arregla todo con el diálogo, ni con la sonrisa, ni haciendo reuniones de diversas religiones, diversas ideologías. Eso no va. Hay enemigos, tenemos que saberlo, tenemos que prestar testimonio. Miren que la santidad de Santa Teresa de Ávila se forja también en este ambiente. Como ustedes saben, ella cuando era chica se quería ir con su hermano Rodrigo a tierra de moros para morir mártir allí. Estaba en el ambiente de España, las luchas del emperador y de los tercios españoles contra los protestantes, por un lado, que incidiaban el catolicismo, y contra la morería, ¿no? Los piratas de Barra Roja, ¿no? La juventud de Santa Teresa, ella oye hablar de la toma de Túnez, en donde ahí lo sacan volando al pirata Barbarroja y liberan a 30.000 esclavos cristianos. Eso, hoy no se habla del Islam. Y los esclavos, la cantidad, los centenares de miles de esclavos cristianos. Los centenares de miles de mujeres prostituidas en los arenes de los musulmanes, todo eso no se habla, es puro diálogo. ¿Qué diálogo? Se han sido unas bestias criminales con el cristianismo. Y nadie se acuerda, en el año 846 llegaron a Roma los musulmanes, tomaron San Pedro, tomaron San Pablo, no pudieron entrar en la ciudad, pero el Vaticano sí. San Pablo extramuros lo destruyeron. ¿Se recuerdan todavía el episodio de Santa Clara de Asís, en Asís, con el Santísimo haciendo retroceder a los musulmanes? Una cosa terrible fue el Islam y sigue siendo para el cristianismo. Pero es bueno saber que hay enemigos. Nosotros, en nuestra juventud, ellos son más jóvenes que yo, pero vivimos nuestro cristianismo con una cierta fuerza, porque teníamos un adversario claro ahí, ¿no? Que era el comunismo, ¿no? Entonces, el comunismo, el adversario, todo, y eso nos ayudaba, templaba nuestras almas. Hoy en día no hay enemigos, aparentemente, ¿no? Sin embargo, la corrupción que infiltra, pero ¿dónde está el adversario? ¿A dónde largo la espada? ¿A dónde tiro mi mandoble? ¿Dónde corro con mis lanzas? Además, no tenemos ejércitos cristianos ya. Se acabaron los ejércitos cristianos. ¿Con qué vamos a pelear? El último ejército que ha existido en el mundo y que ha perecido ya fue el Líbano. En el Líbano, que era un enclave católico árabe en ese mundo musulmán, y que fue liquidado por un lado por los musulmanes sirios y por el otro lado por los judíos de Israel, y se acabaron. Pero allí el ejército y los soldados, ¿se acuerdan? Tenían las culatas pegadas, tapitas de Santa Teresita del Niño Jesús, y estaban épocas gloriosas que ya difícilmente vengan más. Ahora estas peleas contra el Islam supuestas, no lo son, contra Irak, el bombardeo a Gaddafi, que por otra parte fue el que nos dio los exocetes en la época de la guerra de las Malvinas, y que hasta hace un año se abrazaba con Berlusconi, uno no entiende. Pero ¿qué pasa acá? En estos bombardeos espantosos, mueren musulmanes, pero ¿quiénes pierden? ¿Los judíos pierden? ¿Quiénes pierden? Pierden los cristianos. Una aniquilación total del cristianismo en las antiguas tierras donde nació la Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica. Miren, con esto, el sacro, el tercio milenio adveniente, ¿no? Estas utopías que tenía Juan Pablo II, que todo iba a ser este tercer milenio de paz, y todo un desastre. En este momento se pueden contabilizar, a partir del año 2000, un mártir cristiano muerto por su fe, no muerto por la peste, por esto, muerto por su fe, cada cinco minutos muere un cristiano por su fe, hoy en día, en este amoroso siglo en el cual vivimos de diálogo y sonrisa y solidaridad y democracia. Bien, Teresa vive en ese ambiente y entonces ella es una mujer que encara, vean, incluso en su vida espiritual, todo como una lucha, como una conquista. ¿Cómo lo es? Tenemos que luchar contra nuestro hombre viejo. La conquista del castillo, en su libro Las Moradas, todo es una cosa militar. Tanto es así que todos sus hermanos, maravilloso la historia de los hermanos de Santa Teresa, maravillosa.
Hermanos militares y muchos
tienen Rodrigo, que es el famoso compañero de ella, con el cual sale para dirigirse a Tierra de Amores, y el tío los agarra a los dos y los hace volver. Pero Rodrigo finalmente se viene acá con don Pedro de Mendoza, ustedes saben. Entonces, estuvo acá con don Pedro de Mendoza y después subió con Ayolas por el Paraná, después pasó a Chile y ahí murió asesinado por los amorosos mapuches. Y cuando recibe la noticia Santa Teresa, de alguna manera lo llora muchísimo y se alegra, dice, pero mi Rodrigo es mártir porque ha muerto por la fe, dice. Y a eso iba, ya habían expulsado a los moros de España, estaban peleando contra los protestantes, habían y seguían peleando ahí contra el Islam, tratando de dominar el Mediterráneo, y esto, lo de América, lo tomaron como una empresa cristiana de evangelización, de defensa de Cristo. No fue el primero Rodrigo en venir, porque ya habían ido el primero, el hermano mayor, Hernando de Ahumada, ¿no? Que, instado también por Teresa, que gritaba entre sus hermanos, contenta, va a las Indias, decía. Hernando, que se casa con la hija del adelantado Belalcázar, que tienen hijos, ellos todavía tienen descendencia en América Latina, sangre de Teresa que anda dando vueltas por ahí. El capitán Cepeda, era Teresa de Cepeda y Ahumada. Entonces, y Hernando Cepeda estuvo con Pizarro, estuvo en la conquista del Perú y después terminó de alcalde ordinario y teniente de gobernador del Cusco. Después Rodrigo de Cepeda, segundo hermano, también él es, bueno, el que acabo de decir, que lo tenía por mártir, que porque murió en defensa de la fe, el que vino con Pedro de Mendoza. Y no sé si alguien sabe, se acuerda, que por acá, yo creía que en la Santa Casa de Ejercicios, Queda un asiento donde se sentaba Teresa y que uno de los hermanos trajo acá a América Latina. ¿Alguien oyó hablar de eso?
No.
Parece que la casa de Santa Casa de Ejercicio. Está. Bien. Y el resto de los hermanos, vean que tuvo hermanos. Después. Casi todos murieron.
12 varones y ella se la...
Hernando se quedó en América, sobrevivieron Lorenzo, Pedro y Agustín, que regresaron a España, le mandaban plata a Teresa, alguna de sus fundaciones, sí. las hizo con plata enviada por sus hermanos. Y bueno, Hernando se quedó con la hija de Belalcázar y tuvo descendencia. Bueno, pero esto es importantísimo que lo tengamos. Por supuesto que tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestros enemigos, pero existen enemigos, eso lo dice el Señor. Hay enemigos, no todos son amigos, ni los podemos tratar como amigos, aunque los tenemos que amar con caridad. Y Teresa es una maestra de la conquista, porque ellos también leían en el Evangelio que el reino de los cielos sufre violencia, y para llegar nosotros a ser verdaderamente cristianos tenemos que violentarnos muchísimas veces. Esto de la espontaneidad, haz lo que quieras, es mentira eso. Tenemos que hacer un esfuerzo de ascesis, de virtud, de continencia de nuestros impulsos espontáneos, desordenados por el pecado, pero también desordenados por este ambiente que se nos mete de cualquier manera. El otro día leí un libro sobre el famoso descubrimiento este de las neuronas espejo. ¿Ustedes han oído hablar? Son neuronas espejo, ¿no?, que sin que nosotros nos demos cuenta espejan las cosas que ven y las van asumiendo en el inconsciente del hombre, ¿no? Y por medio de eso se va metiendo en nuestra cabeza. Uno dice, pero ¿cómo tanto católico hay que ve televisión? No se escandaliza, o se escandaliza, pero después se derrumban las costumbres. 40% de los matrimonios fracasan en promedio en el mundo, 2/3 de los matrimonios fracasan acá en la República Argentina. Fíjense que solo un 2% de los sacerdotes en promedio deja. A pesar de que eso es el único 2% del cual habla toda la prensa. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa esto? Las costumbres de los jóvenes y las iglesias. ¿Qué pasa? Gran parte. Las neuronas espejo, porque se nos mete en la cabeza, aunque uno conscientemente, qué barbaridad, hijo, lo que estás viendo es malo, aprende a distinguir el bien del mal, porque esto es muy muy malo, y esto es muy, muy... no sirve eso, se metió, están las neuronas espejos que hacen que la palabra conciencia, de conscientes y de la enseñanza no entra en la cabeza, o si entran disociadas de lo que es, va programando nuestros impulsos interiores y más profundos. Entonces es una lucha letal la que se lleva en contra del cristianismo. Nosotros tenemos que estar advertidos, porque de ciertos enemigos tenemos que huir. Ahí me viene un montón de gente que yo por suerte no lo vi. No, ¿qué tal cosa de Tinelli, un escándalo, qué sé yo? Pero usted lo vio, sí, claro, lo vio, porque la neurona se espejo, pero lo cierto es que ahí sale la sociedad de pediatría argentina, que no son católicos, ¿no? Sociedad de pediatría argentina, dicen que es una barbaridad eso, porque eso se hace, todas esas cosas se hacen dentro del horario de protección al menor, y los chicos, aunque los padres le digan, se empiezan a erotizar en una edad en que todavía no tienen hormonas suficientes para hacerla. Y segundo, empiezan a disociar lo erótico, que tiene que estar asumido finalmente por el amor matrimonial, lo erótico, verdaderamente personal, que es un desastre psicológico. No, pero ese desastre psicológico se hace a propósito desde el Ministerio de Educación, a través de instrucciones e instructivos de educación sexual que ya llegan al colegio, a los jardines de infantes, ¿no? Entonces los están programando, entonces ¿qué protestan por dos o tres programas cuando todo es terriblemente anticristiano? Por eso ser cristiano es difícil, por lo menos al principio. Por eso yo no les voy a hablar mucho de Santa Teresa, porque ustedes conocen la vida de Santa Teresa y la doctrina de Santa Teresa. Tienen que haber leído El Camino de Perfección, tienen que haber ido a la vida, las moradas, pero vuelvan a leer, que es una cosa cortita, los capítulos 11 a 23 del libro de la vida de Teresa, donde habla de la oración y de las etapas de la oración, no como siete etapas, tal cual lo hace en la vida Camino de Perfección, sino cuatro etapas, ¿no? Y lamentablemente la primera es la más difícil, ¿eh? Dice, las etapas de la vida espiritual y de la vida de oración, dice, es como el riego de un jardín para sacar sus frutos, dice. Es la parte, lo más desgastante y lo más difícil es el riego del jardín por medio de cubos, dice, por medio de baldes. Ir a buscar a la fuente del balde, llevarlo, ¿no? Eso es muy difícil. Regar así, bueno, pero eso hay que empezar a hacerlo. Entonces, rezar, escuchar la palabra, meditar, todo ese esfuerzo en donde uno pone de su propia fuerza. Entonces, el regar el jardín con cubos desde un pozo, pero ya hay un momento segundo en que todo empieza a hacerse más fácil, que a pesar de que hay que hacer una actividad de atención y de tratar de apagar los ruidos del mundo, empieza a trabajar Dios en nosotros, que dice que es el riego trasegándola con una noria. Una noria, que va chupando el agua y va tirándola, trasegándola con una noria. Ya no es llevar el cubo, se hace más fácil, pero para eso se necesita perseverancia. No creo que desde el comienzo haya sido fácil, ni siquiera para el Padre Pío rezar. Él era perseverante, pero al final ya era una cosa tan graciosa para él, aunque crucificante, que él ojalá tuviera, dice, 48 horas el día para poder rezar más de lo que reza. La tercera forma es la oración de unión, que es como el riego con canales desde una acequia, dice. Ahí ya no hay que ir con el cubo, no hay que mover la noria, sino que el agua baja sola, ¿no? Y ahí estamos entonces en la oración de unión, donde el esfuerzo personal es pequeño y entonces todo es absorbido por el sentimiento del amor y sosiego, el gusto y suavidad, dice, y deleite, más sin comparación que lo pasado, ¿no? Se empieza a dar cuenta de que es más lindo estar frente al Señor y estar en las cosas del Señor que estar viendo la Tinelli. Pero para llegar a eso es difícil, para la gente de hoy, imposible, ¿sí? Y finalmente dice, la lluvia que viene del cielo. Como la lluvia que viene del cielo. Es el éxtasis. Aquí no hay sentir, sino gozar. Pero vean que es gozo, curioso. Es gozo en la crucifixión, en ese arrobamiento, pero el despojo de sí mismo. Porque Santa Teresa tiene un cierto paralelo con el Padre Pío, y es el de la que ella no recibe la estigmatización como recibe Pío, pero sí recibe en el año 1559 la que se llama la transverberación, que no deja huellas externas, pero que ella siente, y la descripción que hace es un poco como la del Padre Pío, ¿no? Una lanza que se le mete al rojo vivo en el corazón, ¿no? Y se siente arrobada y entregada a Cristo. Eso lo vive siempre, ella vive siempre crucificada, y siempre siempre en oración, oración continua, oración continua. Eso que lo veían en el Padre Pío, aún cuando el Padre Pío hablaba de cualquier cosa, todos veían que detrás de él había un hombre que estaba en presencia de Dios y hablaba desde Dios, aún de las cosas más minúsculas. Y esto es lo que practicaba también Teresa, más allá de sus momentos de oración, absolutamente necesarios para todo cristiano, ella vivía en presencia de Dios. Y eso que sus enemigos le decían que era una mujer movediza e inquieta, que iba de un lado para otro, y la verdad que fue de un lado para otro, porque no digamos de los conventos masculinos, pero fundó 17 monasterios, andando yendo de acá para allá. Claro, tampoco ella se juntaba con cualquiera. Su padre, que provenía de una familia judía conversa, y su madre eran piadosísimos. La madre murió joven, pero el padre siempre conservó siendo modelo de fe para él y para los hermanos, todos los hermanos, catolicismo, casi muchos de ellos dieron la vida por Cristo. Y después no se juntaba con cualquiera como nosotros. ¿Juntate con cualquiera? No, pero no puedo elegir, es discriminar. Discriminar, hay que discriminar. Sin discriminación no podemos avanzar en la vida. Tenemos que discriminar. Este es una basura, no me junto con él. Solamente para convertirlo. Pero mis amigos tienen que ser santos. ¿Quiénes eran los amigos de Santa Teresa de Ávila? Bueno. San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja, San Luis Beltrán, Padre Báñez, San Juan de la Cruz, su secretaria Santa Ana de Jesús, que hace poco fue canonizada. Que juntarse con gente buena. Y vean que esto no es cuestión de atracción, porque esto de los cubos lo sabía bien Santa Teresa, porque ella entra al convento porque hay un ambiente piadoso, porque tiene ganas, pero ya no puede ir con sus hermanos a conquistar tierras para Cristo y gente para el Cristo y para el Señor. Entonces ya en esa época tiene su monja y lee a San Jerónimo y dice, sí, si quiero ser santa y romperme por Cristo, este es el camino, y se mete en el convento. Sin ganas, no por esto, por esto, se da cuenta, tengo que hacerlo. Y ahí está 41 años, hasta los 41 años, llevando cubos y cubos y cubos y cubos, que al final se convierte. Pero no le fue fácil, no le fue fácil. Bien, Teresa, maestra de oración, maestra de vida, pero es todo un ambiente de conquista, ambiente de lucha, ambiente de guerra. Hoy en día nosotros, ambiente de martirio. Nadie puede decir, hoy soy cristiano y no me va a pasar nada. Hoy soy cristiano y todo el mundo me va a aplaudir. Ya es mal signo el aplauso, mal signo la popularidad, es mal signo que tenemos las plazas de mayo, es mal signo. Lo cierto es que hoy estamos hechos por el martirio, porque todo se conjuga para atacar a Cristo. El orden mundial, la economía. Ya como lo decía San Maximiliano Kolbe, Hollywood, pero todos los medios de comunicación social, Internet, todo contra Cristo. Alguna cosa para hacerlo aparentemente equilibrado ahí dando vueltas. Todo contra Cristo, incluso tantos obispos contra Cristo. Otro, ¿sabes? Santa Teresa, notable como última anécdota, ustedes saben que muere un 4 de octubre, pero la entierran cuando? El 15 de octubre, porque justo fue la reforma gregoriana en ese momento. Ahí lo que regía hasta Santa Teresa era el viejo calendario de Julio César, por eso se llamaba calendario juliano. Pero que como la rotación de la Tierra alrededor del Sol no es exactamente 365 días, se va poco a poco trazando. Y eso para la Iglesia es importante por la determinación de la fecha de la Pascua. De manera que en la época de la, de Santa Teresa, ya el calendario estaba atrasado 14 días, 10 días, perdón. Y entonces el Papa suprime de un plumazo 10 días, que un montón de gente protestó. Y salió a manifestaciones, no robó 10 días de vida, no robó. Entonces pasó del 4 de octubre al 15 de octubre y creó el sistema, un jesuita científico de la época, un tal Clavius, que era muy amigo de Galileo, un sistema que es el que se usa ahora con los años bisiestos, que van compensando, de tal manera que ahora más o menos se conserva, ¿da? El año litúrgico y el año astronómico en paralelo. Aunque en 3.300 años, a pesar de todas estas modificaciones, se va a perder un día más. Pero bueno, eso, cuando llegue el momento, porque el movimiento de la Tierra no es siempre el mismo. Además, el giro de la Tierra no es de tal manera que cuando vuelve al mismo lugar de la órbita esté en la misma posición los meridianos con respecto a eso. Bueno, hay una serie de problemas astronómicos. Bueno, entonces el velorio de Teresa dura 10 días. Después, bueno, cuando muere, ¿no? Todos se disputan las reliquias de Santa Teresa, porque ella muere en Alba de Tormes, pero la quieren tener en Ávila, la quieren tener. Entonces, le cortan una mano, le cortan un brazo. Es que al final el Papa prohíbe que la desmembren más y queda solamente su cuerpo y se lo da a Alba, donde murió el duque de Alba. Ustedes saben que en este momento el cuerpo de Santa Teresa está bajo 9 llaves. 3 llaves las tienen las monjas del convento, 3 llaves las tienen el capellán del convento y 3 llaves la duquesa de Alba. Bien, a la duquesa de Alba se la puede defender un poco, pero bueno, no nos vamos a meter.
¿Y está enterrada
dónde? En Alba. Alba de Tormes. Pero ustedes van a encontrar una mano por acá. Una de las manos de Santa Teresa estaba en el convento carmelita de Ronda. Ustedes saben que ese convento es muy importante en la historia de España, porque son las carmelitas de Ronda las que bordan los trajes de los toreros. Porque en Ronda, Ronda es la cuna del toreo, tal cual se practica hoy, ¿no? Con todos sus ceremoniales, sus vestidos. Y los vestidos los hacen las carmelitas de Ronda. Pero lo importante es que ellas tenían una mano. Cuando los rojos toman Ronda, destruyen el convento, se dispersan las reliquias. Cuando las tropas de Franco otra vez retoman todos esos lugares, en la casa de un comandante rojo encuentran la mano de Teresa. Entonces se la guarda Franco, y Franco la tiene siempre, la mano de Teresa, en un pequeño altarcito que tenía en su dormitorio. Después, cada viaje que hacía Franco se llevaba la mano de Teresa. Y la monja de Ronda protestaba que se la devolviera. Yo no sé si se la ha devuelto todavía, pero ahí está. Bien, entonces, para nadie es fácil, y ustedes saben bien que el Padre Pío nos enseña que para ser cristianos es necesario ser crucificado. Sí, pero el Padre Pío no fue perseguido por comunistas, pero fue perseguido por sus propios hermanos. ¿Saben que Santa Margarita de María Alacoque también fue muy perseguida por sus hermanas? Entonces una vez se quejó al Señor. Entonces, le dice, ¿de qué te quejas? Le dice. A otros los hago perseguir por enemigos de la iglesia, por musulmanes, por budistas, por judíos. A vos, por lo menos te hago perseguir por tus propios hermanos, que eso va a ser siempre más suave, dice. Por lo menos son católicos. No sé qué será peor.